maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y me alegra saludarte a ti, amigo y amiga que estás sintonizando a esta hora Radio Nuevo Tiempo. Ya comenzó tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios y desde aquí te extendemos un saludo y un abrazo en la distancia, permitiendo como cada día, cada mañana que Dios pueda abrazarnos con sus promesas, ya que en nuestro corazón hay gratitud por la vida y por la oportunidad que tenemos de poder un día más estar aquí, para aprender, para poder disfrutar de esa comunión que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu, para reavivar nuestra esperanza y para enfrentar los desafíos de la vida. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores y me alegra de que tú puedas estar sintonizando este programa. Una vez más, un grande abrazo para ti y bienvenida a María Belén.
Pastor Joel, buen día. Sí, qué alegría poder estar juntos una vez más. Hablar con Dios está comenzando, amigos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Una alegría saludarles en esta nueva mañana. La invitación para que ya puedan conectarse con nosotros, puedan enviar su mensajito con su agradecimiento, su pedido de oración al WhatsApp +55 1298 15129.
Así es, tú puedes entrar en contacto con nosotros a través de WhatsApp y te recuerdo que también hoy estamos allí en Facebook. No solamente puedes escuchar el programa, sino también puedes visualizar y allí también puedes dejar tus comentarios e interactuar con nosotros. Dios te bendiga en gran manera. Estamos listos para poder abrir la palabra de Dios. En ella encontramos siempre consuelo, refugio, fortaleza y esperanza. ¿Estás preparado? Escuchamos esta linda melodía, No cambies el dial, y ya regresamos.
Eres tú mi gran verdad, nada tendría sentido si no estuvieras tú. Me pregunto qué sería de mí si no fuera por ti. Eres Dios que alumbra en la oscuridad, donde te requieren más, corriges mis errores cuando todo está mal. Me animas a seguir, lo lograré. Mi esperanza, mi luz. Si no eres tú, dime quién cuidará de mí. Si no eres tú, dime quién velará mis sueños. Si no eres tú, quién cubre mi necesidad. Si no eres tú, dime quién.
Hechos capítulo 12, versículos 24 y 25, dice así: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y el verso 25 dice: Bernabé y Saulo, cumpliendo ya su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿Para dónde se van? Vuelven para Antioquía. Y llevan consigo a Juan, aquel que tenía por sobrenombre Marcos. Está refiriéndose a Juan el apóstol. Es otro Juan. Entonces el capítulo 13 comienza así. Allí, en la iglesia de Antioquía, habían profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también tenían a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, que era un falso profeta, era un judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les insistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en este mago, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba que alguien le pueda conducir tomado de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado, en la doctrina del Señor. Es impresionante. Yo he tomado la parte final del capítulo 12 porque es allí donde comienza la historia. Capítulo 12 finaliza con la muerte de Herodes, que ya vimos ya en un programa anterior por aquí. Cómo él murió engusanado en vida, el triste final de este Herodes. Sin embargo, aquí Lucas nuevamente vuelve nuestros ojos a lo que sucede con Bernabé y Saulo, que a partir de hoy lo va a llamar Pablo. Y te voy a explicar la razón por la cual ahora pasa de Saulo a Pablo. La verdad, es el mismo nombre en diferentes idiomas, solo que a partir de hoy, todos en las otras cartas, y a partir de hoy Lucas, quien escribe el libro de Hechos, ya no más le va a llamar Saulo, le va a llamar Pablo. Entonces, aquí la historia comienza cuando Pablo o Saulo y Bernabé regresan de Jerusalén a Antioquía. Recuerda que ellos comenzaron a predicar en Antioquía, ya formaron allí la primera iglesia o la iglesia cristiana, y allí fue por primera vez que les llamaron cristianos aquellos que predicaban a Cristo. Allí se origina la palabra cristianos, porque seguía el ejemplo de Cristo, vivían como Cristo, enseñaban como Cristo y hablaban solamente de Cristo. Palabras y acciones acompañaban, y allí reciben este lindo sobrenombre, digamos, entre comillas, que desde allí representaría todo aquel que sigue a Cristo. Ellos habían ido para Jerusalén llevando poco de donaciones que la iglesia de Antioquía había hecho, porque se sabía que en Jerusalén había de venir una hambruna terrible. Los historiadores dicen que eso ocurrió en el año 45, 44, 45 más o menos después de Cristo. Y la iglesia, los hermanos de Antioquía le dijeron a Saulo y a Bernabé: lleven por favor estas donaciones para que nuestros hermanos allá puedan sobrevivir. Pasaron algunas cosas. Ahí el libro de Hechos nos cuenta que en ese tiempo fue encarcelado Pedro, de allí nos cuenta que murió Herodes, y ahora nuevamente dice, ahora estos que habían ido a Jerusalén llevando aquellas donaciones, regresan para Antioquía. Muy bien, ellos ya cumplieron su labor, solo que esta vez no regresan solos, llevan a un muchacho, que a partir de hoy nos va a acompañar en algunos capítulos. El nombre de este joven es Juan Marcos. No es el discípulo de Jesús, ¿correcto? No es. ¿Quién es este Juan Marcos? Primero no dice cuál es el objetivo por lo cual lo llevaron. Pero hay algo interesante en la historia de Juan Marcos. Resulta que este muchacho era pariente de Bernabé. Y Juan Marcos obviamente conocía mucho acerca del cristianismo, porque él había participado en muchas cosas de lo cual Jesús enseñaba a sus discípulos. Se dice que la casa donde vivía Juan Marcos era el aposento alto, lo que se conoce como el aposento alto, donde el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. Fue allí también donde Jesús celebró la última cena o instituyó la cena del Señor junto a sus discípulos, donde celebró la última Pascua. Entonces, él conocía todo acerca de la misión que tenían los discípulos, conocía de las enseñanzas de Jesús, y claro que él también tenía deseo de poder involucrarse en la misión, solo que nadie se le había permitido hasta ese momento. Pero Dios, que conoce todos tus sueños, conoce todos tus deseos, él permite y te abre la oportunidad, te abre la puerta para que un momento puedas participar de aquello noble que tú sueñas en la vida. Entonces, de esta manera, él entra también al servicio misionero. Y allí comienza el capítulo 13 diciendo: la iglesia en Antioquía estaba bien organizada y tenía dones espirituales que el Espíritu Santo había dado a sus miembros, y habían personajes de renombre. Cuando digo de renombre, estoy hablando por las acciones y por la influencia que tenían en toda la ciudad. Allí, por ejemplo, estaba Lucio de Cirene. ¿Quién era Lucio de Cirene? Lucio de Cirene era uno de los primeros que se atrevieron a predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a los griegos. Un hombre osado para poder predicar la palabra del Señor. Y allí menciona el nombre de otro llamado Manaén. Probablemente no es muy popular entre las otras cartas que Pablo va a mencionar. Sin embargo, aquí dice que este Manaén había sido criado con Herodes el tetrarca. Recuerda que hay varios Herodes y que tenemos que hacer diferencia entre uno y el otro. Un Herodes es aquel que persiguió a Jesús cuando era niño y quiso matarlo. Ese es un Herodes llamado el Herodes el Grande. Hay otro llamado el Herodes Agripa. Herodes Agripa fue ese rey que murió engusanado mientras él estaba vivo. ¿Por qué? Quería complacer a todo el mundo, negoció incluso sus principios y valores y se disfrazó de cristiano solamente para agradar a la gente y se aferró al poder, finalmente despreció a Dios, murió engusanado. Este no es ese Herodes. Este tiene que ser el Herodes Antipas. Y te voy a contar quién es este Herodes Antipas, al cual se le llama también Herodes el Tetrarca. Este Herodes fue aquel que se crió, o mejor, este hombre llamado Manaén se crió con este Herodes. Resulta que en ese tiempo había una costumbre popular, y es que la costumbre era que se adoptara a un niño, ojo, esto era adopción, de un niño que tuviese la misma edad del hijo del gobernante. ¿Para qué? Para que puedan acompañarse. Más o menos lo adoptaba como un hermano menor, aunque no lo era. Sin embargo, recibía la misma educación, el mismo trato, solamente por ser compañero del hijo del gobernante. Este Manaén entonces tuvo una buena educación, se educó allí en Roma junto a este Herodes el tetrarca, a este Herodes Antipas, y crecieron juntos. Solo que este Herodes Antipas, obviamente, como era el hijo del gobernador, él se convirtió luego en un gobernante, ¿verdad? Él se menciona que era de carácter muy débil y se dejaba llevar mucho por sus pasiones. Él era un tirano y violento. De esa manera, él disfrazaba el problema que él tenía en su vida. Este Herodes, del cual habla, que Manaén se crió, creció con este Herodes es el que asesinó a Juan el Bautista, el que cortó la cabeza de Juan el Bautista. Y este Herodes es el que participó del juicio de Jesús, ¿correcto? Entonces, finalmente vamos a ver que termina su vida en una desgracia. ¿Por qué razón? Él que tanto se aferró al poder, que tenía tanto poder, y quiero que entiendas que el poder es pasajero, la riqueza es pasajera, las luces son pasajeras, la fama es pasajera, todo es pasajero en la vida. Y si tú cuando tienes cierta función empiezas a maltratar a los demás, finalmente quedas solo. Y este hombre se quedó solo y exiliado. Imagínate, ¿dónde estaba en Galias? Probablemente olvidado por todo el mundo. Claro, nadie le quería ver. Un hombre tan cruel, aquel que desprecia a Dios y desprecia a su prójimo, termina en la más profunda soledad, en la más terrible soledad. Sin embargo, aunque este ya había cumplido, vamos a decir, su labor y ya estaba allí exiliado, Manaén, que era el otro quien se había criado con él, era un hombre que se había convertido en un dirigente cristiano. Es decir, respetado por la iglesia, y su nombre ocupa, aunque no ocupa muchas páginas de la Biblia, las veces que aparece, aparece como un hombre respetado y recordado con mucho cariño y prestigio. Fíjate la diferencia. Ahora, quien está en la lista, también obviamente Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era ahora, la función que él ocupaba allí en Antioquía era de ser más o menos el pastor asociado, el pastor adjunto de la iglesia cristiana en Antioquía, porque el pastor principal en Antioquía era Bernabé. Y estos dos hombres tenían una influencia poderosa dentro de la comunidad y dentro de la iglesia. Y allí dice que un día mientras ellos estaban orando, el Espíritu Santo se aproximó. ¿A quién? A toda la iglesia. Y allí les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he designado. ¿Sabes qué cosa me llama la atención? Que allí nadie discutió y nadie dijo: ah, nosotros no queremos que ellos se puedan ir. No había egoísmo en su corazón. Ellos sabían que estos hombres eran tan necesarios allí en Antioquía, pero entendieron que si Dios los había llamado para otra misión, debían enviarlos. ¿Y qué cosa es lo que hicieron? Oraron, ayunaron y les impusieron las manos. Es decir, aquí practicaron una ceremonia interesante que hasta hoy se practica en la iglesia cristiana, que es la ceremonia de la ordenación. Los separaron para un ministerio exclusivo. Así que a partir de allí, ellos no solamente iban a predicar la verdad, también iban a cumplir los ritos de bautismo, organizar iglesias. Ellos estaban investidos con el poder de Dios y con la autoridad de la iglesia. Porque es así como funcionan las cosas. Nadie funciona de manera independiente. Y con esto se completó el proceso para que la predicación ahora sí pueda comenzar en un viaje sin parar y que pueda ser esparcido en todo el mundo. Primer paso lo dio Pedro, cuando allí predicó en Cesarea para Cornelio. Para Cornelio era un gentil, es decir, no pertenecía a los judíos. Más allí se arrepintieron él y toda su familia. El segundo paso dieron aquellas personas que fueron huyendo por la persecución y comenzaron a predicar a los gentiles. Pero este es el paso definitivo, donde ahora Pablo y Bernabé son designados para predicar no solamente a judíos, sino también para gentiles. Muy bien. Y allí comenzó aquella obra de misión. ¿Y sabes cómo comenzó? De una manera simple. Porque las cosas con Dios comienzan de una manera sencilla. Jesús dijo así, que el reino de los cielos es comparado a un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es tan pequeño, insignificante, que si tú lo colocas en la palma de la mano, probablemente no se ve a cierta distancia. Comienza así, pero no termina así. Y los comienzos siempre son pequeños, son simples, no son pomposos. No tiene la autoridad militar, no tiene el esplendor de un matrimonio real, no tiene la expectativa, el aplauso, como cuando el mundo celebra algo. No, ahí estaba ¿quién? Solamente la iglesia, algunos maestros, dirigentes de la iglesia, pero estaba el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo, lo que es sencillo y simple, ahora se convierte en algo poderoso. Ahora comienza la grandeza, no humana, porque el Espíritu Santo va a acompañarles y a partir de hoy comienza la conquista de aquellas de los corazones para que puedan aceptar a Jesús. Y allí se haría grande, allí se revelaría la grandeza del Evangelio. Porque aquí, con la palabra de Dios, todos allí en el Imperio Romano conocerían quién es Jesús. Y es que desde allí el Evangelio se expandió y es por eso que hasta hoy nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Pero es aquí donde se inició. Mira cómo comenzó todo. Ahora, es interesante que ellos cuando hacen sus primeros viajes, comienzan con ciudades, es verdad, pero comienzan por los lugares que ellos conocen perfectamente. Dice que ellos se van para Salamina. Ajá. Ellos ya, como están con la misión que Dios les había dado, era Él quien los guiaba, entonces no actuaron por sí mismos ni fueron enviados por sí mismos, salieron de Antioquía y descendieron la montaña hasta Seleucia. Allí, este lugar era un puerto marítimo de Antioquía y de allí embarcaron para Chipre. Y ahora te voy a contar el nombre de dos islas que ellos, los lugares que ellos van cuando están allí en esa isla que era importante. Resulta que Chipre era una isla importantísima. El emperador Augusto en el año 27 a.C. le dio a Chipre el estatus de provincia y en el año 22 lo puso bajo el control del Senado romano. Entonces, cuando Pablo y Bernabé fueron para allá, allí en Chipre había un hombre importante, una autoridad, que era el procónsul. Entonces, Chipre fue dentro de la historia de la iglesia un lugar importante, porque incluso allí buscaron refugio los cristianos que eran perseguidos de Jerusalén. ¿A dónde se fueron? A Chipre. Solo que cuando llegaron allá, solamente predicaron ¿a quiénes? A judíos, no predicaron a gentiles. Ahora llega Saulo y Bernabé, acompañado de Juan Marcos, pero ahora están listos para predicar también a los gentiles. ¿Y cuáles eran las dos ciudades más importantes de la isla? Ahí estaba la ciudad de Salamina y la ciudad de Pafos, ¿correcto? Dentro de esa isla. Salamina era un centro administrativo del este y Pafos era el centro administrativo de toda la provincia. ¿Qué cosa hace Bernabé y Pablo? Van a estas dos ciudades más importantes. Y de paso, recuerda que Bernabé también era de ese lugar. Entonces él dice, yo voy a comenzar a predicar el evangelio desde el lugar de mi nacimiento. Y él va para allá. Y allí ellos comienzan a predicar el evangelio en estas dos ciudades. Se van a la isla de Chipre, pero allí se van, comienzan por Pafos o Salamina y de allí van a Pafos. ¿Y qué cosa hicieron? Atravesaron toda la isla para poder llegar a Pafos, que está al sudoeste de Chipre. Y allí, en Pafos, fíjate, aquí comienza la historia interesante, estaba la sede del procónsul. No sé, lo que hoy se puede llamar el palacio del gobernante, la casa del gobernante, del alcalde, no sé, de la autoridad máxima de la ciudad. Y allí estaba en Pafos. Solo que allí, cuando llegaron, se encontraron con un problema. ¿Cuál es el problema? Había un hombre llamado Bar Jesús. ¿Quién era Bar Jesús? Bar Jesús era un mago judío, falso profeta, Es decir, aquel que se hacía pasar por profeta sin ser profeta. Y dice que de alguna manera él estaba conectado con el procónsul. ¿Quién era el procónsul? Se llamaba Sergio Paulo. Y la Biblia dice que este era un varón prudente, sabio, honesto. Había servido muy bien allá al imperio. Cuando él escuchó hablar acerca de Bernabé y Saulo, les dijo, yo quiero conocerlos. Yo quiero que ustedes vengan aquí a mi casa. Y me encanta que allí dice, él y su familia querían oír la palabra de Dios. No hay nada más lindo en la vida que escuchar que una persona te llama o te busca porque tiene necesidad de oír la palabra de Dios. Esa es una necesidad ya iniciada por el trabajo del Espíritu Santo. Y allí cuando ellos son llamados, Bar Jesús, este falso profeta, intenta impedirlos. ¿Por qué? Porque si este procónsul se entera de que él es un falso profeta, obviamente las relaciones entre ellos se iban a quebrar. Entonces dice, yo voy a hacer todo para impedirlo. Ajá. Este Bar Jesús hizo todo lo posible para anular los planes de encuentro. Probablemente habló mal, etc. No sé, pero un día Saulo se encontró cara a cara con este hombre. Y me encanta la valentía y la osadía. Mirándole a los ojos, Pablo, lleno de poder, le dice así. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo y enemigo de la justicia. Lo dijo de manera dura. Pero es que claro, él estaba siendo usado por el propio Satanás para que el procónsul no pueda conocer quién es Jesús. Y le hace una pregunta. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Esto es una obra diabólica, porque cuando alguien quiere conocer de Jesús, Satanás usa siempre a alguien. A veces personas que no imaginamos. Un familiar, el jefe de la empresa, los compañeros del trabajo, los amigos. No, ¿para qué? Usa siempre. Y aquí, Pablo le conforta o le confronta y le dice, tú eres un hijo del diablo, enemigo de la justicia. Incluso allí le dice, para que veas que lo que estamos haciendo viene de parte del Señor, tú vas a quedar ciego por unos días. Y al momento dice, cayó como una sombra y oscuridad y empezó a buscar que alguien lo pueda guiar. Todo estaba confuso. Entonces, ¿dónde estaba su sabiduría? ¿Dónde estaba todo lo que él pretendía hacer? Todo era un engaño. Sus artes de magia eran un engaño. Aquella persona que dice, ah, este es un mago y tiene poder. Más poder tiene Dios. Todo era una ilusión. En cambio, lo que tenía Pablo realmente era poder. Y fíjate, a partir de este momento, Saulo no se llama más Saulo. A partir de hoy en adelante, vas a encontrar el nombre de Pablo. ¿Por qué razón? Porque es el mismo Lucas quien escribe esta historia, que él mismo se queda impresionado con lo que hace Pablo. Y dice, a partir de hoy, ya no es más Saulo, es Pablo. ¿Por qué? Por el poder y la autoridad que él tenía de parte de Dios. Una transformación completa. Y cómo Dios lo usaba de manera poderosa. Reconoció el poder de Dios en este hombre. ¿Qué cosa hicieron Pablo y Bernabé? Llegaron a la casa de este procónsul, Sergio Paulo. Qué lindo nombre, ¿verdad? Y dice que Sergio Paulo aceptó la palabra de Dios. Qué lindo. Gobernantes, autoridades, reyes, tengas educación, corona, títulos, no importa quién seas, tú necesitas de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo ya está visitando tu corazón y está trabajando en ti y está creando la necesidad. Y hoy estás escuchando un mensaje para que así como este hombre se entregó a Jesús y creyó en el poder de Dios y aceptó a Jesús, tú también lo puedas aceptar en tu vida. Porque no hay cargo más importante que tú puedas tener en la tierra que pueda decir, ah, soy más importante que mi necesidad que yo pueda tener en el corazón de poder conocer más de Dios. La grandeza del ser humano no se mide por la arrogancia que tiene, sino por la humildad para poder reconocer que necesita de un Dios. Eso es lo que necesitas en la vida. Por eso, así como este procónsul, yo te invito a aceptar la palabra. Yo te invito a estudiar la Biblia. Yo te invito para que aceptes a Jesús. y que juntos podamos descubrir un mejor camino, el plan de salvación que Dios tiene para la vida. ¿Tú aceptas a Cristo en la vida? Escribe aquí en los comentarios: yo acepto a Jesús, yo quiero conocer más de Dios, y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y estamos aquí para poder ayudarte. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hay muchas personas que en este momento, sintonizando el programa, viendo allí por una red social, están diciendo: Señor, yo te necesito y yo te acepto. Yo quiero que Jesús sea el centro de mi vida. Yo quiero ser usado por ti. Y probablemente hay alguien que se siente identificado con Bar Jesús. Alguien que dice: yo tengo poder porque el enemigo me ayuda, porque yo tengo fuerzas del más allá, que todos son obras del enemigo. Libértalo y que hoy pueda conocer el verdadero poder que viene del cielo, el poder de Cristo que transforma la vida. O alguien que es como el procónsul, no importa el cargo que tiene, la función que tiene, pero tiene necesidad de Dios, que tu Santo Espíritu trabaje en él y que tu palabra pueda transformar su vida. O haznos como Pablo y Bernabé, hombres que podamos hablar la palabra con tanto poder, siendo guiados por tu Espíritu, para que más personas puedan conocerte. Colocamos nuestra vida en tus manos. Acepta nuestra entrega. En nombre de Jesús. Amén.